Francisca Vega, NMBS Noticias.
Bueno, ¿y qué quiere decir exactamente que México está ya formado, digamos, en primera fila para obtener alguna de estas potenciales vacunas? En la línea telefónica está la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería Mexicana, Marta Delgado. Subsecretaria, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
A mí también me da mucho gusto saludarte, y a tu auditorio, ¿cómo estás?
Quisiera que nos aclararas, subsecretaria, ¿cuál es el significado de estar en la primera fila? Es decir, ¿estamos en la primera fila después de cuántos? ¿O cómo funciona la repartición, digamos, de las vacunas y el apartado de las vacunas una vez, evidentemente, que la vacuna exista, ¿no?
Mira, el canciller Ebrard ha diseñado una estrategia que se derivó de una intención original del presidente, que además fue puesta a consideración tanto del G20 como de las Naciones Unidas, para que el acceso a las vacunas contra esta epidemia sea equitativo y sea justo, y también para que los ámbitos multilaterales sean privilegiados en la toma de decisiones de la distribución pues de este bien, que es un bien que aunque todavía no existe, es sí. Lo que todo el mundo quiere que llegue ya inmediatamente a los países, claro. Que es esta vacuna, ¿no? Entonces, claro. Esta estrategia tiene varias aristas internacionales, globales. El canciller Ebrard ha privilegiado primero el ámbito multilateral, que se refiere al COVAX, que pagamos el anticipo la semana pasada, y ahí hay un portafolio de 18 vacunas candidatas que forman parte de estas investigaciones y de esta bolsa multilateral de vacunas. Y por otro lado tenemos lo de hoy, que son tres acuerdos muy relevantes firmados de manera bilateral, en donde el canciller de manera diplomática entró en una comunicación directa con los países que más desarrollos y que más avanzados tenían sus investigaciones en relación con las vacunas, estudiando las que pues ya están en fase 3 en este momento en el mundo. Se entró en contacto con los gobiernos.
Son apuestas, ¿no, subsecretaria? O sea, finalmente son apuestas. Sí, finalmente son apuestas, ¿no?
Lo que se aparta son cupos, o sea, son apartados. Sí. Es muy buena el comentario porque en este momento no estamos, de hecho, comprando las vacunas, sino que estamos apartando los lotes en cuanto se aprueben las vacunas candidatas y tengan autorizaciones regulatorias de la COFEPRIS en México. Ya tenemos los stocks, estos lotes apartados con cada una de estas firmas.
Cuando suceda, que todos esperamos, por supuesto, que sea lo antes posible, que las fases 3 se concluyan exitosamente, ¿cómo comenzarían los repartos mundiales? Porque yo tengo entendido, evidentemente, durante todos estos meses, todos nos hemos puesto a leer mucho sobre cosas que antes quizá no nos hubiéramos imaginado que nos poníamos a leer, cómo es, cómo se hace una vacuna y cómo se distribuye una vacuna. Y logísticamente, subsecretaria, es una locura, o sea, y sobre todo pensar que pues literalmente todos los países del mundo están demandando esto. ¿Cómo funciona? Pongamos el ejemplo que sale la vacuna de AstraZeneca en primer lugar. ¿Qué pasaría con México?
Mira, es creo que una buena aproximación a saberlo, el reto que se tiene ahorita y los desafíos futuros que tiene este proceso. Ahorita el desafío más grande es que las vacunas pasen la prueba de sus fases 3 clínicas y sean seguras y eficaces. Esto, más o menos en algunos calendarios de algunas vacunas, podría ocurrir en noviembre, que se diga, bueno, esta vacuna podría ya tener un registro de emergencia porque ha demostrado eficacia y seguridad y ya puede comercializarse en algunos países. Por ejemplo, AstraZeneca tendría un registro ante la EMA, que es la Autoridad Regulatoria Europea, o Pfizer ante la FDA, que es la Autoridad Regulatoria de Estados Unidos. La de CanSino, que también se firmó hoy, es una vacuna china que ya se aplicó a todo el ejército y que tendría una fase 3 de ensayos clínicos en México, nuestro propio país, ¿no? Entonces, pasando eso, lo que ocurre es ya otro tipo de desafío, que es el desafío de la producción de estas vacunas. Claro, por eso lo que tú dices es pertinente, no se van a producir miles de millones de dosis en un día. Se tienen todas estas empresas, empiezan a producir, de hecho, ya algunas empresas están produciendo sus vacunas en este momento, y cuando salga la autorización ya las tienen hechas. Se llama una producción a riesgo. Algunas de las vacunas que estamos adquiriendo hoy, su apartado, se están produciendo a riesgo, y cuando tengan la autorización se entregan en México. Nuestra expectativa más temprana, escogimos aquellas vacunas que pueden ser entregadas de manera más pronta, en diciembre, en enero de este año, en el primer trimestre del 21, ¿no? Esas son las que se firmaron hoy, son una primera ronda de las que se entregan lo más pronto posible. Pero después habrá otras posibilidades, y también tenemos otro, lo del COVAX, que también tiene 9 vacunas, y la primera que salga, a lo mejor tenemos una oferta para México y la opción de pedir de esas, ¿no?
¿Cómo que a lo mejor? Es que, fíjate, yo creo que es importante, subsecretaria, que la gente entienda muy bien qué es COVAX, porque evidentemente ahorita estamos viendo que hay una baraja, digamos, de posibilidades, no nada más para México, sino para el mundo. Cada país, pues, con base en investigaciones científicas y técnicas, y como bien nos dijiste hace ratito, pensando en la estrategia, pues le apuesta, ¿no?, a distintos proyectos que ve más cercanos a concretarse, pero COVAX funciona distinto, ¿no?
Sí, o sea, digo a lo mejor por lo siguiente: nosotros como México entramos en el COVAX de tipo opcional, quiere decir que en cuanto tengan una vacuna ofrecida para México, México tiene la opción de decir si la quiero o no. ¿Por qué tenemos la opción? Sí. Porque, por ejemplo, ¿qué tal si nos ofrecen la misma de Astra o nos ofrecen la de CanSino, que en China también ya van a meter algunas vacunas al COVAX? Si ya tenemos un acuerdo mejor, en fin, o sea, es una opción que tiene México, pero definitivamente las vacunas del COVAX van a estar accesibles para el país.
Bueno, pues ahí está la estrategia, ahí está lo anunciado. Hoy, algo más relevante que quieras platicarnos, subsecretaria. Creo que ha sido un proceso pues muy interesante, y yo sé que pues son apuestas, y una apuesta es una apuesta. Uno puede ganar, uno puede perder. Entiendo que hay opciones, digamos, en lo que firmaron, que contemplan reembolsos en caso de que la vacuna no funcione. La OMS ha dicho incluso que pues puede no haber una vacuna contra el COVID-19, ojalá no sea el caso, pero podría suceder. ¿Cómo ven desde Cancillería este tema de los reembolsos y de las apuestas quizá fallidas?
Mira, yo te podría decir que México hoy tiene las ofertas de vacunas candidatas más interesantes en el mundo. Los acuerdos, Ana Paula, por el carácter del tema. Ana Francisca.
No te preocupes.
Acuerdos son confidenciales en todo el mundo, no nada más aquí, porque pues uno negocia determinadas condiciones para el país que no necesariamente son las mismas. Por ejemplo, si conseguimos un precio más barato, les afecta un poco a los demás ver, o sea, estos son siempre acuerdos confidenciales. Igual en la Unión Europea, en Estados Unidos. En términos de que te diga yo, por ejemplo, no sé, algunas condiciones particulares que no podría yo entrar a detalle, pero sí te puedo decir otras cosas. México tiene consideraciones en estos acuerdos que son de enorme ventaja. Aunque todos tienen un riesgo particular, también tienen alguna otra ventaja particular. Por ejemplo, te diría, el de AstraZeneca, su ventaja es que tiene un volumen importante para México, que se va a envasar en México y que su precio es muy accesible. El de Pfizer, por ejemplo, es un acuerdo que tiene una garantía de entrega muy temprana y que es una vacuna con una tecnología que le permite modificar su vacuna en caso de que exista alguna modificación de la enfermedad. Por ejemplo, hay veces que muta el virus y las vacunas de antes a lo mejor no pueden funcionar, pero en este caso esta vacuna podría adaptarse a esa mutación. En el caso de CanSino tenemos también una entrega de dosis muy grande, muy temprana, con una vacuna que ha funcionado con un sistema muy tradicional, que con ébola funcionó perfectamente bien y que tenemos también un trato muy bueno con esto. Entonces, los tratos son a todas luces, aunque revisten un riesgo algunos, pero es el riesgo de que la vacuna no funcione, no tanto el riesgo contractual. Claro. Y finalmente, te quisiera decir, Ana Francisca, que México está hoy, los anuncios que damos son el resultado de una estrategia diplomática y que nos dejan en la misma posición que están los Estados Unidos o la Unión Europea, que hizo exactamente esto que estamos haciendo nosotros, y ya adquirió, precompró o apartó más o menos 1.600 millones de dosis para la población de la Unión Europea. Entonces, no es tampoco nada extravagante o algo que nadie esté haciendo y México pues se lanza ahí a una empresa.
No, yo sé.
Pero sí son acuerdos complejos. Cada una de las condiciones de estos contratos son duras, difíciles de negociar, porque además las empresas tienen convenios ya como machotes, ¿no? Y no le puedes mover mucho, pero definitivamente sí le tienes que mover para que se adapten a la legislación mexicana, a las condiciones de México y pues también a las posibilidades que tiene el país y a los volúmenes que necesita el país.
Pues, subsecretaria, yo creo que todo mundo queremos que alguno de estos contratos llegue a materializarse. Creo que es el deseo de absolutamente todo mundo. Yo le agradezco por lo pronto esta explicación, estos minutos, y quedamos en comunicación para ver cómo van avanzando estas fases 3 en México y en el mundo con la esperanza de que pronto tengamos buenas noticias en ese aspecto.
Ojalá que sí, todos esperamos eso. En todo caso, México está en un lugar muy apropiado, muy cercano, de que cuando la vacuna sea eficaz y segura, estaremos en un lugar, una posición de acceso temprano.
Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, gracias y muy buenas tardes.
A ti, muchas gracias por la oportunidad.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.